radionacional.com.ar.
AM1300 y FM104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134.
Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI.
Ni cómplices ni sometidos.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás Vizcaño, frente de izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Lorenzo Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país, lista 133.
Escuchanos y encontrá todo lo que pasó en nuestra web www.nacionalrosario.com.ar.
...40 años... memorias, memorias de la democracia. 2004... la nueva Corte Suprema.
La gente sale a la calle a ver qué estamos haciendo. La gente se mete adentro y solo se escucha el viento.
La doctora Carmen Argibay, desde la ciudad de La Haya. Se trata de la novena integrante, ministro de la Corte Suprema de Justicia, y con lo cual ha quedado completado el máximo tribunal de la República. Reportaje exclusivo para Esto que Pasa.
Hasta ahora la democracia es la mejor forma que se ha encontrado de gobierno para la mayoría, y desgraciadamente nosotros no tenemos una cultura democrática demasiado firme todavía. Nuestra democracia es bastante joven y bastante endeble y sigue sufriendo muchos ataques. Siempre hay gente que no quiere la democracia. No es para sorprenderse, pero hay que estar atento, porque una de las mayores desgracias que nos puede ocurrir es que las instituciones democráticas fracasen por los embates de gente que en el fondo son una minoría, pero que por otro lado tienen una metodología de violencia y de propaganda que no ayuda para nada a mantener las instituciones democráticas.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
AM 1300.
Todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana.
A dormir.
Nadie quiere ir a dormirse. Todos y todas queremos estar bien despiertos. Radio Nacional Rosario propone La Siesta Jugada. Historias, voces, reflexiones y música. De lunes a viernes, de 13 a 15. Con la conducción de Sonia Tesa.
Regresamos al aire de Nacional Rosario Fontana Rosa. Ustedes ya saben la forma de comunicarse con nosotros, el 3415-11300. En Twitter nos encuentran como @Nacional Rosario, en Instagram y en Facebook @Nacional www.esi.rosario. Como siempre, cada semana tenemos la posibilidad de conocer un poco más de la ESI y están nuestras amigas Marina Salomón y Carmina Ciarrata. ¿Cómo andan, chicas? Buenas tardes, bienvenidas.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ah, bien.
¿Cómo andamos?
Bueno, gracias por venir.
En plena primavera.
Sí, vinieron justamente. Es cambio de día para poder disfrutar de la primavera, me
parece. Tal cual, tal cual. Nos hicimos un picnic con Carmi.
Claro, porque si venían los miércoles, no entraban en la primavera.
Claro, no entraban.
No. Pues, claro, era claro.
Así que,
había
bueno,
que hacer florecer la ESI en primavera.
Claro. Bueno, y hablando justamente de florecer la ESI, ¿hay mitos sobre la ESI?
Uf, muchos. Muchos mitos y muchos tabúes que también con algunas oleadas han vuelto a florecer. Entonces, un poco lo que queríamos hoy es traer claridad en relación a estos mitos o tabúes que circulan.
Claro, de hecho, en una época se la conocía la ESI más por los mitos que por las
exactamente,
verdades.
Exactamente, exactamente, porque estos mitos y tabúes llegan por medios de comunicación muy informal, como pueden ser grupos de WhatsApp o alguna situación, no sé, en la televisión que irrumpa con algún debate bastante vacío de contenido. Entonces, nosotras ya desde hace muchos años, desde el 2018, en el equipo venimos trabajando fuertemente en esto de poder derribar los mitos y tabúes, con fundamentos y con los contenidos que verdaderamente trabajamos. Entonces, un poco es poder abordar, cuáles son los principales mitos que circulan y cuál es la respuesta que se sustenta desde la ESI para poder derribarlos.
Sobre todo pensando en darle tranquilidad a las familias, darle tranquilidad a la docencia también, que es la que tiene que llevar adelante estos contenidos en las escuelas, e ir como al punto, ¿no? Bueno, cuando se dice que, la más conocida, que la ESI viene a adoctrinar en ideología de género, por ejemplo, ¿no? Esa es una, bueno, que se dijo en el último debate que querían una educación sexual biologicista y no con ideología de género. Y claramente ya después de tantas charlas acá con ustedes en la radio, la ESI es una perspectiva. La ESI es una invitación a abrir la mirada. No hay una cuestión de obligar a alguien a que esté por encima de otra persona, ¿no? Es poder visibilizar las múltiples diversidades, porque como decimos siempre en el equipo, la diversidad es fundante del ser humano, es una parte característica del ser humano, es la diversidad.
Sí, y de hecho es lo, convengamos que para la escuela es lo que se hace con todas las materias, no sé, desde que nos enseñan historia hasta, bueno, y un montón, sobre todo la proveniente de las ciencias sociales, es justamente lo que se hace o lo que se busca hacer, es eso.
Exactamente, es, digamos, nosotros trabajamos desde la perspectiva de género porque es un enfoque que permite complejizar ciertas prácticas que estaban naturalizadas y que por otro lado tiene como el objetivo principal de procurar igualdad de trato y oportunidades entre las personas, entre todas las diversidades que habitamos este mundo. Entonces es una categoría que permite problematizar desde un análisis crítico, y por eso la ESI es una de las patas fundamentales de la ESI, que a su vez esa mirada de la perspectiva de género se enmarca dentro de todos los pactos internacionales de derechos humanos que ya desde el año 1969 están proponiendo que la educación sexual sea un tema que tomen los estados nacionales y que se incluya esta perspectiva, este enfoque en los propósitos formativos. Entonces, de alguna forma es eso, no es ideologizar, no es una bajada de línea, porque además lo que tiene que ver con la sexualidad integral, no hay una bajada de línea, digamos. Lo que uno hace es acercar conocimientos pertinentes, científicamente validados, en el marco de los derechos, para que las personas puedan decidir con información y con libertad. Entonces, de eso se trata.
Chicas, y en esto que estamos hablando de los mitos, ¿cuál fue el mito que ustedes, cuando lo escuché, dijeron, no, en serio me estás diciendo eso? Porque hay mitos, sí, de los cuales uno le impacta escucharlo,
sí,
ya, ¿no?
Que la ESI iba a enseñar a tener sexo a los chicos, por ejemplo.
que promueve la homosexualidad, o que promueve la homosexualidad inicial.
Ese es uno de los que cuando hablaban de entre los más conocidos, este de la supuesta promoción de la homosexualidad, ese fue.
Yo me acuerdo que circulaba un audio de WhatsApp hace bastante que nunca se pudo encontrar de cuál era el origen, cómo son todas esas cuestiones, nunca se pudo dialogar con esa voz que mandaba el audio. Decía que en un jardín, tampoco sabemos de qué lugar del país, a su hijo la maestra lo obligaba a pintarse las uñas y a maquillarse como un contenido de la ESI. Cosa que...
Inchequeable.
Inchequeable y que además no sucede.
Y además está lo que le pasa a la información en general, lo de la famosa fake news. Hoy generar esa noticia falsa es algo muy, muy sencillo, y ni hablar de que eso se reproduzca en redes sociales.
Porque impacta como verdad, sí, claro, ¿no? Porque impacta como verdad, y una vez que eso está tomado como verdad, es aún muy difícil poder romper esa estructura de verdad, ¿no?
Porque además pensemos que hay gente, hay sectores, más que gente, hay sectores esperando eso. Esperando que haya una docente que haga un mal uso de la ESI o que ocurra estas cuestiones.
Exactamente.
Hay gente que está, hay sectores que están esperando eso, entonces cuando eso aparece a través de una noticia falsa, que es los casos que más tenemos a la vista, son muy propicios para que esa información se difunda. Uh-huh. Y bueno, en muchos casos eso queda.
Y los padres, digo, al momento de ustedes tener una charla, ¿tienen esos mitos incluidos como tales?
Y algunas familias sí. Pero es lo que decimos siempre, una vez que la escuela, que la docencia, que el equipo directivo convoca a las familias, porque hay resistencias, hay miedos que están bien que sucedan, ¿no? Claro. Porque tienen que ver con el desconocimiento. Entonces, si te llega un audio aterrador como ese, u otros peores, ¿no? De que se tocan y demás, te llega una noticia de esas y vos necesitás información de lo que sí está pasando, ¿no? Entonces, poder encontrarte en estos espacios, escuela, familia, crear que eso, que la ESI sea el puente para llegar a las familias y contarles de qué van los contenidos realmente. No pedir permiso, ¿sí? No pedir autorización, porque ese también es otro mito, ¿no? Que si a mí no me piden autorización, yo no quiero que mi hijo o mi hija tenga ESI en la escuela. Los contenidos de la ESI están aprobados por el Consejo Federal de Educación. Y esos contenidos no necesitan tener un permiso, porque es como los contenidos de matemática, de química, de lengua, de ciencias naturales, ¿sí? Y eso no implica estar rompiendo la idea de familia, o que la educación sexual tiene que ser exclusivamente de la familia, porque la escuela es garante del derecho a la ESI, ¿sí? Y eso es importantísimo. Y sí, Iván, hay veces que las familias vienen con estos pensamientos acerca de la ESI, pero cuando el diálogo se da de manera amorosa, cuidadosa y mostrándoles lo que sí se va a trabajar y lo que de ninguna manera se va a trabajar en la ESI, pasan a ser familias aliadas, porque ¿quién estaría en contra de que se trabajen contenidos como el cuidado del cuerpo, aprender a decir que no, que podamos vivir felices, que podamos jugar a lo que querramos?
Sí, a mí me parece que la ESI para la familia es una especie de... le genera una especie de alivio, incluso para afrontar temas. Vos decías, por ejemplo, lo de esto de educación sexual, de explicarle. Hay muchos padres que no, o por desconocimiento, porque es un tema tabú, les cuesta, padres y madres, llegarle a sus hijos, y ahí la ESI va justamente a resolver eso que a uno le cuesta.
Y por eso esto, digamos, cuando uno se pone a pensar en el marco en el que surge la ley de educación sexual integral en el 2006, estas discusiones que vos decís ya estaban sucediendo, digamos. ¿Qué pasa con aquellos niños, niñas o adolescentes que desde sus familias, que sí sabemos que es la primera educadora y la ESI no está en contra de eso, pero desde su familia por ahí no tienen las herramientas o la posibilidad de sentarse a dialogar sobre estos temas? Entonces, de alguna forma, la escuela aparece ahí a través del Estado como garante de este derecho, ¿no? Y por otro lado, cumpliendo un montón, vuelvo a repetir, de pactos internacionales y de leyes nacionales, como la de protección integral de niños, niñas y adolescentes, como la Ley Nacional de Educación, que ya hablan de la importancia de que el tema de la educación sexual sea abordado en el ámbito escolar. Porque de alguna forma, la educación, ya sea de gestión pública o privada, tiene la posibilidad de llegar a todos los chicos y las chicas que están escolarizados.
Y ahora, por suerte, la ESI ha tomado otras dimensiones, como es la dimensión comunitaria, que también puede ser abordada por otras instituciones y organizaciones de la comunidad, como son los clubes, las iglesias, los centros comunitarios, las organizaciones de mujeres. Entonces, de alguna forma, la ESI también traspasó la puerta de la escuela, claro, y llegó al territorio de la mano de otros, claro, actores y actrices que quieren y entienden la importancia de implementar la ESI en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Claro, había una demanda ahí, evidentemente.
Y porque hay una demanda, claro, hay una demanda, y eso está buenísimo. Está, claro, bueno, porque ya estamos a punto de cumplir 17 años de la ley y vemos cómo esto ha impactado en la importancia social, digamos, para la comunidad. La ESI es algo importante y es algo que se debe cuidar también. Por eso también nosotras siempre intentamos, cuando tenemos el espacio, derribar estos mitos y tabúes y poner en diálogo cómo se trabaja en el cotidiano en cada una de las escuelas, para traer seguridad a aquellas familias que todavía están dubitativas o, bueno, tienen de alguna forma temor a que suceda algo de lo que circula por otros espacios.
Ahora, cuando llega la familia o la madre o el papá de ese nene que tiene ese mito, ustedes lo charlan, buscan explicarle, le dan, bueno, se va contento, ese padre entiende. Una vez que finaliza el año, el padre, ustedes notan que también hace ese trabajo que quizás a ustedes les sirve, decir, che, no, a otro padre, la ESI es por este lado, no es por aquel. Porque me imagino que también a ustedes le debe significar muchísimo que que esa persona haya entendido para qué significa la ESI y que lo haya podido trasladar, porque es una forma también de enseñar.
Multiplicar es la tarea.
Claro.
Es que es por ahí. Es la manera en que la ESI ha podido, en 17 años, instalarse en la sociedad y tomar esta valía que tiene hoy en día, de decir, no da lo mismo una escuela que trabaja la ESI a una escuela que aún no comenzó ese proceso. Porque se ve en el cotidiano cómo resolvés los conflictos, qué pasa en un encuentro, en un baile, en un picnic, claro, ahora con la primavera, ¿no? Porque hay ahí como muchas instancias en las que podés empezar a resolver los conflictos cotidianos, que no por conflictos tiene que ser el horror, ¿no? Pero la cotidiana, la ESI te da las herramientas para no pensar desde el prejuicio, no pensar desde lo punitivo, ver qué instancias podés como mejorar desde estos espacios donde la base es poder pensar desde la igualdad de oportunidades, que es lo que refrescó Marina apenas empezamos. La igualdad de oportunidades para todas las personas.
Y por otro lado, pensaba en esto de cómo el estudiantado se apropia rápidamente de la herramienta de la educación sexual integral, y eso nosotros lo vemos permanentemente, digamos. Una vez que la docencia puede acceder a la formación, que empiezan a pensar cómo implementar la ESI, a trabajar incluso con los centros de estudiantes. Ayer nos compartían una publicación del centro de estudiantes, la voy a decir a la escuela, sí, porque la quiero mucho, que es la Nigelia Soria, y tiene un centro de estudiantes muy hermoso, de pibis con mucho compromiso.
Hemos tenido de invitados algunos.
Son así como muy, muy queribles, y les mandamos un saludo grande a toda la comunidad de Nigelia Soria. Hicieron un posteo sobre la importancia de la ESI, pensando en el Día de los Estudiantes, y trabajaron sobre el consentimiento. Entonces, la verdad que a mí me agarró mucha emoción, porque es una escuela que venimos trabajando ahí codo a codo, no solo con el estudiantado, también con la docencia, y ver el impacto que tuvo este acercamiento y la posibilidad de verlo plasmado en la realidad, la verdad que emociona mucho, y decís, bueno, vale la alegría, claro, seguir insistiendo por este camino.
Bueno, y trajeron testimonios.
Hoy tenemos
testimonios a la columna.
Tenemos un audio muy hermoso que estamos aún recolectando en esto de los festejos por los 17 años de la ESI, y queríamos convidarles la primera parte de ese audio para que puedan. La pregunta fue: ¿por qué para vos es importante la ESI? Y les convidamos eso.
Lo escuchamos.
Para mí, ESI es conocimiento,
igualdad,
respeto y cuidado,
aprendizaje,
interior.
La palabra es poder.
Pienso en la ESI, pienso que cuando un amigo o una amiga está triste porque lo están cargando, todos vamos y los abrazamos.
ESI es dicción, es diálogo.
Pienso en los derechos de la persona.
Autoprotección.
La palabra ESI para mí, lo primero que se me viene a la cabeza es el cuerpo.
Para mí la ESI significa evolución.
ESI es libertad, decisión, autonomía, cuidado del propio cuerpo, empatía, ternura. Defendamos la educación sexual integral.
Para mí ESI como adulta significa deconstrucción. Haberme dado cuenta que un montón de cosas que tenía naturalizadas no estaban buenas y se podían cambiar. Y como mamá me da una cierta seguridad, tranquilidad, que mi hija va a crecer con más herramientas y más poderosa.
La ESI para mí es importante porque todas las personas tienen que ser tratadas igual.
Para mí la ESI es un avance para nuestra sociedad porque yo aprendí mucho de todos los adolescentes y jóvenes que tienen acceso hoy en día a la ESI, ya que en mi generación solo teníamos charlas educativas en las escuelas con los temas muy básicos y hoy es una gran ayuda.
Como estudiante de medicina, la ESI me parece fundamental, no solamente a nivel personal para poder conocernos y cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud sexual, sino también a nivel poblacional y epidemiológico para bajar la tasa de infecciones de transmisión sexual, de incidencia de embarazos no deseados, de abusos. Entonces me parece fundamental.
De hecho, la salud sexual y reproductiva es un derecho humano. Nadie puede oponerse a la implementación de estas políticas públicas.
Bueno, allí escuchamos las voces de diferentes, sí, de diferentes edades también,
sí,
entiendo.
Sí, hay niñas, adolescentes, adultos,
sí, familias, docentes.
Y tenemos más.
Sí.
Esto sería una primera parte.
Tienen una primicia, un adelanto exclusivo de lo que será parte de los festejos, sí, que vamos a pensar a partir del 4 de octubre, que es el feliz cumpleaños número 17 de la ESI, así que vamos a estar con varios festejos que, bueno, los vamos a invitar para que se sumen también.
Por supuesto. Bueno, y me quedo con, en alguna de las de los testimonios que escuchábamos, marcan de diferentes partes, ¿no? De qué le significa a cada una de las edades. Y hago anclaje en esto. En esas diferentes edades y con el tema que ustedes trajeron de mitos. En los chicos, ¿hay mitos instaurados por esos padres de las diferentes edades? Digo, los más chiquitos y quizás en papá no le dice nada, pero le traslada ese miedo, o hay un mito con los más grandes. ¿Existen los mitos en los chicos o es solamente en los padres?
No. A mí no me ha pasado así de recordar algún mito específico de parte de los...
referidos a lo mejor en secundaria, cuando ya... yo te hablo como profe, que tuve a lo mejor dos estudiantes en una grupalidad de 30 que decían... No, yo en la jornada de educar en igualdad no quiero estar porque yo soy de tal iglesia y no quiero tener problemas con mi mamá, pero desde esos lugares no, que después, bueno, vuelvo a insistirte, diálogo, familia, claro, con los pibis y claro, lo tenés resuelto. Yo no veo mitos en los... sucede la ESI, cuando la ESI que sucede bien, no hay posibilidades de que eso surja, porque es lo que siempre les cuento, no vamos a trabajar métodos anticonceptivos en primer grado.
Claro, claro.
¿No? Entonces, probablemente cuando estén trabajando la ESI no sea una clase especial de ESI, tiene que ver con lo cotidiano que va sucediendo.
Y ahí lo que sucede, sí, con el estudiantado de secundaria es que, por ejemplo, trabajás contenidos vinculados a, no sé, la afectividad o al rol de las mujeres a lo largo de la historia y no identifican que son contenidos de educación sexual integral. Claro. Todavía persiste esto de asociar a la ESI a una mirada más biologicista o biomédica o por ahí también el tema de las diversidades ya lo están incluyendo como dentro de la agenda de ESI, pero un montón de otros ejes que se abordan desde la educación sexual integral no los pueden identificar todavía. Entonces en eso está bueno ahí hacer ese juego de cuando terminás de trabajar el contenido, decirle, bueno, esto que trabajamos es parte de la educación sexual integral.
Chicas, agradecerles que hayan venido en este día viernes, agradecerles que sigan dándonos a conocer las diferentes partes de la ESI. Bueno, nos vamos a estar encontrando la semana que viene, ¿verdad?
Sí, sí,
así es.
Bueno, allí pasaban Marina Salomón y Carmiña Ciarrata. Nos vamos directamente al servicio informativo con un poquito de música.